Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 13 de septiembre de 2023. Comenzamos.
Bien rápido, que vamos. ¡Buen día, grupo! ¡Bien! Ustedes disculparán los problemas técnicos de hoy. Me trajeron porque mis piernas no funcionan. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este su noticiero favorito del mundo mundial, del universo, de todas las constelaciones que existen, El Daily Diario. Comenzamos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! La secretaria de Gobernación y mujer en situación de merezco, Luisa María Alcalde, afirmó que corresponde a los diputados determinar si es mucho o poco la propuesta de recortar hasta 4,000 millones de pesos del presupuesto del INE, mientras que a los consejeros solo les toca soportar. Al bendecirnos permitiéndonos amanecer juntas, son la mañanera por lo pronto. Sostuvo que no es capacidad del Ejecutivo decidir la cantidad de recursos que se le entregarán al organismo electoral, sino de los diputados. Y a los diputados les recordó que el último que le llevó la contra al presidente fue el pinche Marcelo, y ya sabemos cómo acabó ese pobre diablo.
Y yo estoy segura, convencida, de que los legisladores van a actuar con absoluta responsabilidad, sin poner en riesgo ninguna circunstancia, pero sí a sabiendas de que se necesita un gasto racional en una lógica de austeridad.
Esto después de que Ignacio Mier revelara que los legisladores de su partido alistan una reducción de hasta 4,000 millones de pesos para el INE en 2024. Entre los rubros que planean eliminar se encuentra la partida para una posible consulta popular y para la construcción de 2 edificios. Ni que fueran trenes que no sirven o aeropuertos que nadie usa. Aquí no se gasta en tonterías. Jesús Ramírez, vocero de la presidencia y muñeco de trapo que pidió ser un niño de verdad, dio a conocer el resultado de una encuesta en la que los ciudadanos perciben a la Secretaría de Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional como las instituciones menos corruptas. La encuesta fue aplicada por militares armados que de manera discreta dejaron ver a los consultados que sabían quiénes eran y dónde vivían. Según el ejercicio, la Policía de Tránsito sigue siendo la institución con mayor desconfianza, solo superado por ser Carla Panini.
La Marina, que tiene un aumento en la confianza, tiene una confianza del 90.1%, el Ejército, que tiene 87.2% de confianza de la población, y la Guardia Nacional, que es un actor nuevo a partir de esta administración, pues alcanza un 80.8% de confianza de la población.
El vocero señaló que 66% de la población considera que los jueces son corruptos. Así lo dijo.
En medio de la polémica, la discusión sobre la reforma del Poder Judicial, la actuación de los jueces, en fin, pues resulta que los ciudadanos tienen una percepción alta del 66%, ven a los jueces corruptos. Aquí no distinguen entre jueces federales o locales, pero bueno, pues la tarea de impartir justicia, los ciudadanos la ven a los jueces como pues el 66%, 2/3 partes piensan que son corruptos.
Agregó que hay importantes disminuciones en delitos como la extorsión y el robo en la calle y en el transporte público, pero añadió que el robo más frecuente y que aún no han podido evitar es el que Andrés Manuel hace con nuestros corazones cada que lo vemos. Y en otros temas, el secretario de Salud, cuya condición médica puede definirse como todavía con pulso, Jorge Alcocer, informó que a partir de octubre contaremos con la vacuna Patria contra COVID-19, la cual fue diseñada y elaborada en México, por lo cual las primeras versiones disponibles serán la de mole, la de verde y la de dulce. Alcocer comentó que las autoridades esperan usar el biológico para los refuerzos de los grupos vulnerables y personas a quienes no les importa inyectarse quién sabe qué mamada durante la próxima temporada de frío.
Sí está, desde luego que sí está considerada por 2 razones. Uno, que es muy buena en cuanto a sus estudios clínicos en la fase 3 que ya pasó, y la situación es de que corresponde a la directora de CONACYT anunciar en el momento, están en producción, cuántas dosis y a partir de, posiblemente a partir de octubre, noviembre. Pero es una realidad de que sí vamos a contar ya con esta vacuna mexicana.
El funcionario añadió que para la próxima temporada de vacunación contra el COVID serán aplicadas las vacunas Abdalá de origen cubano y el Sputnik de procedencia rusa, revelando así que el virus del comunismo que la 4T nos pretende inocular no viene solo en forma de libros de texto.
Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en Birmex. En octubre y noviembre van a llegar 4 millones de dosis, 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que no las van a dar, no por el costo de la vacuna, sino por las vacunas como tal.
Por su parte, Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y maestro de ceremonias de otra prima, López Obrador, confirmó que actualmente hay 806 médicos cubanos de 36 especialidades trabajando en México gracias a un convenio con el gobierno de la isla. La mayoría de ellos recomendando hierba santa para la garganta y pocos, solo muy pocos, trabajando como taxistas.
La verdad que ha sido una experiencia extraordinaria. Son médicas y médicos cubanos que están salvando la vida de mexicanas y de mexicanos.
En abril pasado, el gobierno defendió las contrataciones de especialistas cubanos al acusar a los médicos nacionales de no querer trabajar en zonas rurales o marginadas, mientras que el personal sanitario respondió que hay áreas en las que no pueden trabajar por la violencia. Situación que hace evidente que los especialistas cubanos prefieren vivir a merced del narco que del socialismo. En la Cámara de Diputados, como parte de la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, mejor conocidos ovnis, platillos voladores o Elliots en bicicleta, el ufólogo Jaime Maussan presentó dos cuerpos de 1,000 años de antigüedad de seres no humanos que fueron encontrados en 2017 en Perú. Maussan dijo que es trascendental reconocer estos fenómenos en México para convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta.
No se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó.
Pese al escepticismo, lo importante es evaluar y entender los datos que se recopilan para aprender de los fenómenos anómalos no identificados, dijo Maussan, sin quitar la vista del diputado Sergio Gutiérrez Luna. El portal Latinus dio a conocer que la familia de Nicolás Mollinedo Bastar, el ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, es propietaria de un parque turístico ubicado al lado de la estación de Tulum del Tren Maya. No. Sí, de no creerse. El terreno de 64 hectáreas tiene un cenote y cuenta con regaderas, palapas, área de comida, baños y un espacio comercial para la renta de snorkels. De acuerdo con la investigación, el hijo mayor de Nico obtuvo el terreno en octubre de 2018. Casualmente, 2 meses después de que el presidente anunciara la construcción del Tren Maya. Los dueños de la empresa Preservación Ecológica SACACTUN, que administra el parque, son Lidiester Portilla Mánica, ex esposa de Nico, y su hermano Jorge Alberto Portilla Mánica, actual secretario general del Ayuntamiento de Tulum. Si por manejarle el auto a López Obrador, un sujeto se convirtió en millonario, imaginemos la fortuna que ahora debe tener la señora a cargo de cambiarle el pañal. El Comité de Morena en la Ciudad de México exigió al alcalde panista Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, clausurar y demoler el conjunto habitacional donde vive Xochitl Gálvez porque aseguró que fue construido ilegalmente. Mediante un comunicado escrito con crayolas y mucho ardor, Morena demandó al edil solicitar a la Fiscalía General de Justicia Capitalina el aseguramiento del fraccionamiento que cuenta con 5 casas, entre ellas la de Gálvez Ruiz. En respuesta en sus redes sociales, la coordinadora del Frente Amplio por México preguntó a los morenistas si luego de tratar de destruir sus orígenes, sus empresas, a sus clientes y ahora su casa, no se quieren llevar su bicicleta al corralón. Por otra parte, Xochitl Gálvez respondió a Alfonso Durazo, señor en situación de troll con alopecia, luego de que éste la llamara personaje pintoresco, folclórico y fake. La senadora panista indicó que sí es folclórica porque representa la cultura de los pueblos y sobre ser una política fake, la senadora señaló que fake, lo que se dice fake, fue la política de seguridad que él encabezó cuando estaba en el gobierno federal. Uy, Alfonso, te la aplicaron, rey. Esto fue lo que dijo.
Pintoresca, pues, ojalá su candidato tuviera algo de pintoresca. Y
fake,
su política de seguridad en el gobierno federal, eso fue fake el trabajo que está haciendo en Sonora, donde por cierto acaban de ser atentadas, o como se le llame, a las asesinas, más de pescadoras. Entonces, en lugar de andar aquí perdiendo el tiempo, mejor se pone a trabajar en Sonora.
También mencionó que intentará comunicarse con Chelito para saber si se quiere unir a su campaña o si va a querer seguir haciendo el ridículo en Morena un mes más.
Hemos establecido contacto de manera indirecta. Sé que él estuvo fuera el fin de semana y vamos a ver si ya en esta semana hay un contacto y sobre todo conocer qué quiere hacer, porque lo que ayer dejó claro es que sigue en Morena.
El morenista Ricardo Monreal se bajó de la contienda por la candidatura a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, misma a la que absolutamente nadie lo había subido. En entrevista para Radio Fórmula, dijo que con la entrega del bastón de mando, ahora quien toma las decisiones es Claudia Sheinbaum, asegurando que por el momento no está pensando en el gabinete federal. Y ese sentimiento es mutuo, aclaró Sheinbaum. Finalmente, mostrando que su servilismo no es exclusivo para con el tabasqueño, aclaró que Claudia lo ha tratado con respeto y que no tiene ninguna diferencia ni con ella ni con su equipo, y que considera que canta y toca la guitarra súper bien bonito. Padrísimo. Mientras tanto, otro de los perdedores de la encuesta interna para la coordinación de la defensa de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, manifestó que está en contra de la reforma a la legislación sobre violencia política en razón de género, que propone inhabilitar de por vida a quienes ya han sido sancionados, pues aseguró que tendrá un uso perverso. Ya saben cómo son las pinches viejas, concluyó. En un video publicado en redes sociales, explicó que dicha legislación no ha servido de nada, pues no suma a disminuir índices de violencia en contra de las mexicanas, sino como un recurso más de la derecha para quitar del camino a sus adversarios. Ahora resulta que ya no le puedes dar un beso a una futbolista ni decirle gorda marrana a una senadora. ¿Cuándo nos volvimos la Alemania nazi?
Y que entonces quede su planteamiento de que si fuiste sancionado no puedes participar. Pero si ya fuiste sancionado y la sanción no te inhabilitó, ¿por qué vas a quedar fuera? Pretenden imponer esa sanción para la reelección, pero luego la van a llevar a los requisitos de registro de cualquier candidatura, desde el regidor del municipio más humilde hasta la presidencia.
Recordemos que en 2020 el INE determinó que Noroña incurrió en violencia contra la diputada Adriana Dávila Fernández por las expresiones realizadas en un acto público, pero no fue incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, ya que atendió las medidas de reparación solicitadas, que incluían disculparse y usar permanentemente un collar antipulgas. En más información, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México llevaron a cabo el segundo día de paro laboral debido al desacuerdo con el incremento de 3.5% al salario. ¿Cómo? ¿Los salarios se pueden aumentar? Exclamaron cientos de trabajadores del corporativo Abejorro Media.
Sí.
¿Cómo? ¿A ustedes les pagan? Exclamó Yayo poco después. Los empleados demandan que el salario se eleve un 7.7% y se les paguen las deudas de prestaciones como vales. El único vale que nos han dado en esta oficina es uno que hizo pacazo a mano y dice, vale por un abrazo. Pero ya lo está revisando el director de Derechos Humanos. Digo, de Recursos Humanos. La de Derechos Humanos no hace nada. Los trabajadores acusaron la falta de atención del presidente del Tribunal Superior de Justicia Capitalina, Rafael Guerra Álvarez, por lo que pretenden acudir al jefe de gobierno, Martí Batres, para exponer sus demandas. O lo que es lo mismo, irán de Guatemala a Guatepeor. Ayer por la noche se reportaron disparos en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que habría dejado a un policía lesionado. Con todo y los plomazos, sigue siendo mejor opción que el Felipe Ángeles. Los reportes indicaron que un hombre se enfrentó a balazos con elementos de la policía capitalina en los accesos a la terminal y después fue detenido. Los disparos causaron pánico entre pasajeros y trabajadores de las aerolíneas, quienes además de tener que estar alertas por si un plafón les cae en la cabeza o de no resbalarse con un charco, ahora se tiraron al suelo para evitar ser víctimas de una bala perdida. Aquí el momento.
No me quiere contestar.
En Chilpancingo, Guerrero, el delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio.
El reporte concluyó que se trató de un ataque coordinado, pues mientras el funcionario conducía su camioneta en dirección a las oficinas, fue atacado con armas de fuego por ambos costados del vehículo. Apenas el fin de semana pasado se informó sobre el asesinato del fiscal regional en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero, Víctor Manuel Salas Cuadras, luego de que el funcionario fuera privado de su libertad por hombres armados al exterior de su domicilio. Durante la mañanera de lunes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirmó que el cuerpo de Manuel Salas presentaba al menos 50 impactos de bala. En Puebla, sobre el caso del joven golpeado por alumnos de la Universidad de Anáhuac, resulta que no todos eran parte de esta institución. Pues ayer por la tarde, adivine usted, ¿cuál universidad admitió que sus estudiantes participaron en los hechos? ¿Cuál? ¡Exacto! El TEC de Monterrey, que también determinó expulsar a los alumnos involucrados en la agresión. No tanto por la golpiza, sino porque en el TEC la regla es dejar que tus guaruras se agarren a madrazos por ti. Sí. Por cierto, autoridades del estado informaron que Ernesto Calderón, la víctima, ya se encuentra estable y fuera de peligro. La educación pública atraviesa uno de los peores momentos en la historia de México y la mejora de nuestro sistema educativo, sin duda, será una de las más grandes decepciones que marcarán a este sexenio. A casi un mes de poner en práctica la llamada Nueva Escuela Mexicana, las críticas crecen y van subiendo de tono desde distintos ámbitos, en voz de instituciones, organismos, especialistas y la propia ciudadanía. Expertos coinciden en que la reforma educativa planteada por el gobierno de López Obrador no se trata de cambios técnicos minúsculos, sino de una batalla cultural. En ella lo que está en juego son principalmente intereses políticos, por su alto contenido ideológico, pero además el tipo de educación, su orientación y la fuente de contenidos con los que definimos educar a las generaciones del siglo XXI. Pero lo que ellos llaman un nuevo modelo educativo ignora por completo la marca indeleble de la educación en este país, la desigualdad. Les voy a dar unos datos para ponerles en contexto. En México, 7 de cada 10 niños que comienzan la educación primaria no llegarán a la superior a causa de los desafíos económicos de aprendizaje y socioemocionales que tienen que enfrentar. En el nivel medio superior solo conservaremos a 5 de cada 10 estudiantes y a pesar de que 4 entrarán a la universidad, en promedio solo 2 o 3 concluirán con éxito ese proyecto. Además, cualquier propuesta seria no puede ignorar que la educación pública de nuestro país también está marcada por la deficiencia de aprendizaje. Solo 4 de cada 10 estudiantes adquieren los conocimientos esperados en disciplinas esenciales como matemáticas y comprensión lectora. Subimos ahora al fenómeno de la pandemia, que profundizó aún más este problema al enviar a 36 millones de estudiantes a su hogar con medida preventiva, situación que dejó al descubierto las grandes deficiencias y negligencias educativas acumuladas durante años. Para al menos 40% de los alumnos identificados con alguna condición de vulnerabilidad, la suspensión de clases implicó menores oportunidades de aprender en casa, mayores costos para su familia por razones de cuidados y mayor riesgo de deserción escolar. De acuerdo con cifras de Coneval, el número de personas en situación de rezago educativo incrementó casi 2 millones más que en diciembre de 2018. Esa es la razón por la que, antes de pensar en cumplir objetivos políticos, una reforma educativa seria debería atender los principios de inclusión, equidad y excelencia como ejes rectores. La Nueva Escuela Mexicana es, en palabras de Gilberto Guevara Niebla, un absurdo pedagógico. Libros de texto con errores ortográficos y en narrativa histórica. Una disminución del tiempo invertido en asignaturas clave como matemáticas. Sesgos ideológicos en los contenidos y la ausencia de una reflexión pedagógica y didáctica en la elaboración del plan de estudios y de los libros de texto lo demuestran. En el entendido de que la escuela pública tiene mucha mayor incidencia en los individuos, entre menos capital cultural tienen las familias, hace de esta una propuesta, un proyecto, por decirlo menos, perverso y oportunista. Hay familias donde el único acceso al conocimiento son los libros de texto, y por eso tienen una fuerza simbólica y concreta muy profunda. Pero más allá de situar la discusión sobre sesgos ideológicos, porque tendríamos que admitir que esos siempre han existido, debemos preguntarnos si de verdad este nuevo modelo dotará de habilidades cognitivas profundas a los alumnos para enfrentar al mundo y si esa posibilidad se encuentra al alcance de todas y de todos. Porque de nada sirve una propuesta educativa novedosa que no se ajusta a la triste realidad de nuestro país. En información internacional, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, será liberada hoy. Así lo dio a conocer el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Aquí no vamos a hacer ningún chiste al respecto porque somos muy fans de estar vivos. Felicidades a la familia.
En junio, Emma, de 33 años, salió de la cárcel para cumplir su arresto en casa de transición. Coronel fue sentenciada a finales de 2021 por 3 años de cárcel por haber ayudado al cártel de Sinaloa a traficar drogas a suelo estadounidense, pero lo importante es que ya pronto estará con los suyos. Enhorabuena, de verdad. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, dijo que ordenará abrir una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden. McCarthy señaló que la investigación del Comité de la Cámara de Representantes ha encontrado una cultura de corrupción en torno a la familia del demócrata, algo que aquí en México conocemos como ustedes, los López. En la ciudad de Derna, en el este de Libia, van más de 700 personas muertas por las inundaciones y más de 10.000 desaparecidos. Equipos de rescate tratan de recuperar cuerpos tras la tormenta mediterránea Daniel, que tocó tierra el domingo por la noche en ese país. Autoridades de salud del gobierno dijeron que la situación es catastrófica, los hospitales están llenos de cuerpos y hay zonas a las que aún no ha podido llegar la ayuda. En los deportes, buenas noticias para la selección mexicana de fútbol, pues el tricolor cerrará el año contra Colombia. Buena noticia porque el juego se llevará a cabo el 16 de diciembre en Los Ángeles, California, y así nuestros muchachos podrán aprovechar para hacer todo su shopping navideño. Sí, los dirigidos por el Jimmy Lozano ayer jugaron contra Uzbekistán, terminando con un empate a 3 gracias a un ya tradicional error de Memo Ochoa. Malas noticias para Aaron Rodgers. El quarterback de los Jets sufrió un desgarre completo en su tendón de Aquiles izquierdo y estará fuera el resto de la campaña. La lesión de Rodgers, cuya llegada al equipo neoyorquino llenó de ilusión a los fanáticos, ocurrió en el Monday Night contra los Bills, apenas en su primera jugada ofensiva, y así los sueños de los Jets se desvanecieron en los primeros segundos de verlo en acción. O sea, hizo un López Obrador. Suspendieron 4 años a Simona Halep, la tenista rumana campeona de 2 Grand Slam, por infringir el reglamento antidopaje. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis confirmó el castigo contra la ex número 1 del mundo tras 2 violaciones a la normativa antidopaje, un positivo durante el US Open del año pasado e irregularidades en el pasaporte biológico de la deportista. Y antes de despedirnos, la marca de juguetes Mattel sacó a la venta una Barbie con la figura de Celia Cruz. Sí, como parte de una nueva serie que rinde homenaje a increíbles heroínas de su época. Ah, no, bueno, yo chingo a mi madre, declaró Malala. Esta nueva Barbie muestra a una reina en la salsa joven con un vestido rojo ceñido de rumbera cubana, una peluca rubia y accesorios como collar, aretes largos y sus distintivos zapatos en dorado. Todo por el bajísimo precio de $35, más o menos lo que Mattel calcula que cuesta el feminismo. La marca destacó en un comunicado que Celia Cruz fue una deslumbrante intérprete de muchos géneros de música afrocaribeña, que tenía una enérgica presencia en el escenario, un estilo único que le hizo ser querida por fanáticos de diferentes nacionalidades y generaciones, y que quien no la compre, seguro es racista.
Sí.
Seguro. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se terminó. Pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Multitask, el mejor programa de tecnología grabado en este estudio. Y recuerden que nosotros nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.